Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en este momento. Pedimos, Señor, que aclares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para tu palabra, Padre Celestial, como tú nos hables en esta tarde, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, ayuda a tu siervo, Señor. Señor, ver, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Padre. Te pedimos, Señor, que nos exhortes con tu palabra, que nos enseñes, Señor, que nos redargullas, Padre Celestial, que nos instruya con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, aquí estamos, Lucas 15. Ya el hermano ya recitó el pasaje de la parábola del hijo pródigo. Pero, hermanos, el hermano Eber con sus hijas han estado eligiendo los cantos para la alabanza y me están ayudando grandemente para yo poder concentrarme más que todo en la predicación. Entonces, es una gran bendición eso. Hoy yo sé que el Espíritu Santo lo guió a él para escoger un canto que cantamos hoy. Yo no tenía idea que lo íbamos a cantar hoy hasta ayer en la tarde. Pero el canto es el que cantamos que se llama Me persigue tu amor. ¿Se acuerdan? Ese canto va muy bien con el tema de hoy, porque el amor de Dios nos persigue. Pero hay una parte que le toca exactamente donde estamos, donde el mensaje, el centro del mensaje de hoy, y es la parte donde dice, lo veo aunque lejos de ti, yo me fui, creo que está ahí, hermana, antes de esa, las anteriores de esa está. Lo veo aunque lejos de ti, yo me fui, tu amor, dele para atrás como unas dos slides, están ahí, están los cantos. Tu amor es tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Y el coro dice, inevitable es tu amor, incuestionable es tu voz, no me puedo esconder, me persigue tu amor. Inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo evitar, me persigue tu amor. El amor de Dios es algo, hermanos, que nosotros no podemos evitar, no importa qué tan lejos nos vayamos, nos alejemos de él, el amor de Dios nos alcanza donde quiera que nosotros estemos. Así como la muerte, todos vamos a morir, es la ley natural de la naturaleza que todos vamos a morir, a menos que el Señor venga por su iglesia cuando estemos vivos, pero todos vamos a morir. El amor de Dios es grande, hermanos. Dios es amor, amén. Dios es amor y Dios es omnipresente, Dios puede estar en todas partes. Y como Dios es omnipresente y Dios es amor, quiere decir que el amor de Dios nos alcanza donde quiera que nosotros estamos. No podemos escondernos del amor de Dios. Hoy, como es el Día del Padre, escogí esta parábola. No, vamos a tener un break del libro de los Hechos. Me costó mucho, hermanos, porque me estaba fijando que en septiembre prediqué este mismo mensaje. Pero no quería predicar lo mismo, ¿no? Repetir, darles comida recalentada, hermanos, ¿verdad? Comida espiritual recalentada. Así que batallé mucho, pero el Señor me fue guiando. Y el mensaje no es la parábola del hijo pródigo. No, el mensaje es la palabra del Padre amoroso y perdonador. Amén. Porque el enfoque no está en el hijo pródigo, ni en su hermano malcriado. No, la historia le da más atención al padre y su reacción al regreso del hijo pródigo, como también a la reacción de su otro hijo, que vamos a ver, el hijo mayor. Y el amor del padre y su comprensión y su perdón son el tema central de esta parábola. En la parábola, el padre que vamos a ver aquí representa a Dios. El hijo pródigo representa a los perdidos y más que todo, en especial, a los publicanos y pecadores del versículo 1 del capítulo 15 de Lucas. El hijo mayor representa a los fariseos y los escribas, aquellos que murmuraban porque Jesús se sentaba a comer con publicanos y pecadores. Publicanos eran los cobradores de impuestos. Ellos eran considerados unos traidores de la patria, unos rateros porque robaban dinero. Y los fariseos y los escribas no creían que no creían que ellos merecían el perdón. Así que vamos al versículo 11. ¿Ya están todos ahí en Lucas 15? ¿Están todos listos? Si está durmiendo, hágale así, mire. Lucas 11, perdón, 15, versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Notemos, hermanos, primeramente, que esta es la demanda del hijo, de este hijo menor. Dice, padre, dame. No es una pregunta, no es una petición, es una demanda. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo me imagino que si yo le hubiera dicho eso a mi abuelito, que tenía su rancho allá, papamón, deme la parte del rancho que me pertenece a mí. O quizás hubiera muerto de la risa, ¿no? ¿Qué mono más malcriado este, no? Malcriado, falta de sabiduría. Dame la parte que me corresponde. ¿Cuál sería el motivo de este muchacho? Pedir eso. Bueno, como este joven representa a los publicanos y los pecadores, y todos somos pecadores, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos fallamos, todos somos pecadores. Este joven estaba cansado del gobierno del padre. Quería él su propia independencia. Ya no quería vivir bajo las reglas de papá. Él quería hacer sus propias reglas. Tener su propia vida. Be his own man. Ser su propio hombre. No se traduce bien al español, ¿verdad? Tal como la humanidad, hermanos, tal como el hombre ha sacado a Dios del gobierno, ha sacado a Dios de las escuelas, ha echado a Dios fuera de la casa, y ellos se han creado sus propias reglas, propias leyes que van en contra de la ley de Dios. Este joven, podemos decir que estaba también desconfiando de la administración del padre. Ya no quería que el padre tuviera su herencia. Dame la parte que me corresponde. Quiero invertirla yo mismo. El portafolio que tú tienes de finanzas, de inversiones, no sirve. Tú nomás te fijas en los de largo plazo, las inversiones de largo plazo. Yo quiero algo que me dé una inversión ya. La quiero ya. Mateo 6, 19, 20 en pantalla dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El pecador no piensa en la inversión de largo plazo. La inversión de largo plazo es los tesoros en el cielo que tenemos nosotros. No, este joven está fijado, como la mayoría de gente, la humanidad, fijados en las cosas terrenales, en lo ya. Algo más que demuestra este joven es su orgullo. Él está engreído que él puede hacer un mejor trabajo. Él cree que tiene autosuficiencia. Quiere la porción que a él le pertenece, la quiere en sus manos para él administrarla en vez de que su padre la esté administrando. Pero miren, a pesar de la demanda del joven, que era una bofeteada a su padre haciendo lo que él estaba demandando, el padre demuestra amor dándole lo que él pide. Él le da a ellos, repartió sus bienes. Mire, la versión en inglés de King James dice his living, sus bienes. O sea que el original tiene la tercera persona singular, sus bienes. Entonces sería, fueron sus bienes los que el padre repartió. También el español tiene dos palabras ahí, bienes, ¿no? Usted ve ahí en ese versículo, tiene dos palabras que dicen bienes. Pero en el original son dos palabras totalmente distintas. La primera palabra que dice el joven de los bienes que él demanda es, si quiere decir propiedad, riqueza y sustancia, cosas tangibles. Pero más lo que el padre da, lo que el padre reparte, la palabra ahí en el griego es bios. Bios, de donde viene la palabra biología, estudio de la vida, ¿no? Biografía, un escrito de la vida. El Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 3:16, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos decir que a pesar de que el Hijo demanda esto, el Padre muestra su amor dándolo todo, dando lo más preciado, y se lo da a los dos. Ahora, Padre aquí presente y los que nos están escuchando en Facebook, este es el estándar que Dios pone, que un padre da todo por sus hijos. Ese es el estándar a seguir. Padre, nuestro Padre Celestial lo da todo por sus hijos. Tiene un amor incondicional. El mes pasado fue el Día de las Madres, ¿no? Recuerdan, creo que cayó el mismo día, el 10 de mayo. Cayó el 10 de mayo, un día para celebrar. Nosotros los padres hoy, que celebramos en el 16 en El Salvador, el 17. ¿Y qué en México, qué día es? ¿Hoy también? Ok. Pero hay otros países de que celebramos dos días. Tuvimos dos días. A las madres les tocó nomás un día. La vez pasada yo compartí un elogio a la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿recuerdan? Pero hermano, es que no hay como mamá. Como mamá no hay otra. El único padre digno de elogio aquí es nuestro Padre Celestial. Así que hermano, no vengo a darte elogio o a darme elogio a mí, sino que una exhortación a seguir el ejemplo del Padre que Dios nos da aquí a través de esta parábola. ¿Okay? Así es que perdóname, pero voy a ser duro hoy. Así que el Padre repartió a ellos vida. Y Dios muestra su amor y bondad para con todos sus hijos. Dios es Padre de todos, de buenos y de malos. Dios ha dado vida, aliento, creo que se lo puse en pantalla, y todas las cosas, hasta aún los malvados, los malagradecidos, Dios lo ha hecho por todos nosotros. Dios no tiene favoritos. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El estado pecaminoso del hijo pródigo aquí representa el estado pecaminoso de la humanidad por su alejamiento con Dios Padre. Hoy en día estamos practicando el alejamiento social, ¿no? Bueno, la humanidad está practicando el alejamiento espiritual con Dios. El estado pecaminoso, creo que está en pantalla, es un estado de distanciamiento con Dios. Isaías 53:6 dice, por todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El joven, ahí en ese lugar de lejos donde él está, él desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente, viviendo locamente, lo perdió todo. El estado pecaminoso también, hermanos, como otro punto, es un estado de desperdicio y de perdición. Estar alejado de Dios, estar viviendo en pecado. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. También el estado pecaminoso es también un estado de falta. ¿Conocen el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pecado despoja al ser humano de todo lo que es bueno, de todo lo que es divino. Cierra la conexión entre cielo y tierra. Esos recursos divinos no están por eso. El Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente nada te falta. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando estamos con el Señor, hermanos, no hay nada que nos falta a nosotros. Nada nos faltará, dice la palabra. 15, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Otro punto, el estado pecaminoso también es un estado de vil servidumbre. Ese ciudadano de aquella tierra aquí representa al príncipe de este mundo, a Satanás. Y dice que el joven se arrimó. ¿Qué palabra esa, no? Arrimarse, juntarse, unirse, pegarse de una forma horrible. En el griego, de ahí viene la palabra pegamento. En inglés, glue. De ahí sale la palabra gluten también. Gluten es aquella sustancia pegajosa que hay en la harina, ¿no? En la masa, esa sustancia elástica. De ahí viene la palabra esta, gluten. Entonces este joven se ha pegado a este hombre que representa a Satanás y este lo ha mandado a apacentar cerdos. Imagínense, los antepasados de este joven, siendo judío, ellos apacentaban ovejas, pero ahora él está apacentando cerdos, que es un animal inmundo para ellos. Él está apacentando la inmundicia, él está alimentando la inmundicia. Qué horrible, ¿no? 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Recuerdan cómo me decían cuando estaba chiquito yo por gordito? ¿Recuerdan que les conté que me decían Michelin por las llantillas que tenía? Es que nuestra gente está mala para dar apodos, ¿no? Tremenda. Hay unos que no les había contado, hermanos, que cómo me decían en la high school. No se los he contado porque se me había olvidado también. Pero hace poco unos amigos de la high school se contactaron a través de Facebook y querían hacer un get together. Y me invitaron un sábado que querían reunirse en la casa de alguien. Yo les dije, no, lo siento, pero soy pastor y tengo que preparar el mensaje para mañana. Para pasado mañana. Oh, ok, entonces está bien, me dijo. Después me mandaron fotos de la reunión que tuvieron y pusieron ahí, solo faltó el menudo. No estoy hablando de menudo de comida. Menudo me decían en la high school, porque yo de 16 y 17 años me había unido a una banda, una boy band, que cantábamos, que bailábamos, y queríamos hacernos famosos. Algo muy penoso de mi vida, hermanos. Yo quemé todas las fotos que tenía. Salimos en una revista, la quemé también. Gracias a Dios que no había internet en ese entonces, porque quizás me encontrarían a mí. Pero ahí todos, ¡ay, el menudo ahora es pastor! El menudo. Bueno, Michelin, como les decía, me decía, me habían gordito. Yo cuando cenaba no estaba satisfecho. Me quedaba un huequito, ¿verdad? Así como a veces uno, ay, que anda buscando qué más puede comer, especialmente hoy en día, ¿no? En la cuarentena. Yo lo que hacía, iba a la tienda de la esquina y me compraba un pan francés. Y con ese pan francés, después de la cena, ya sentía yo satisfecho. Llenito, llenaba ese huequito. Entonces aquí, la provisión que el joven recibe apacentando cerdos no es suficiente para satisfacerle. Entonces el estado pecaminoso del ser humano es un estado de insatisfacción, porque existe un vacío cuando tú no conoces a Dios. Es un vacío que solo la provisión del Padre, nuestro Padre Celestial, puede llenar. Un vacío que solo Él puede satisfacer. Una necesidad que solo Él. Para este joven, la alimentación de los cerdos era más importante que él, porque no le podían dar, ni siquiera dar la comida de los cerdos para él llenar ese huequito que tenía, porque tenía hambre todavía. Qué gran diferencia es vivir lejos de la casa de papá y estar bajo su cuidado, que estar como él está ahorita, o estar con él, perdón. Qué gran diferencia, ¿no? Por eso es que cuando uno conoce al Señor, uno no regresa atrás. Porque regresar atrás es como dice, como el perro que regresa a su vómito. Es como un perro que vomita y se vuelve a comer su vómito. Cuando uno regresa, cuando uno ha conocido, cuando uno ha estado viviendo bajo el cuidado del Señor, bajo esa sombra del omnipotente que lo cubre a uno, ese abrigo que lo cubre a uno. No hay vuelta atrás. Por eso decimos nosotros, no vuelvo atrás, cantamos, no vuelvo atrás. Mire qué hermoso esta escritura en Isaías 55, lo que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermosa la escritura. Venid, dice el Señor, no necesitas dinero. A propósito, ni la ofrenda colectamos. La gente no va a la iglesia porque es que los pastores están pidiendo dinero, pasan. Pues no soy pastor yo, ¿por qué no ando pidiendo dinero? El Señor es mi proveedor, ¿verdad? Él es nuestro proveedor, no necesitamos pedir. Pero si trajo su ofrenda afuera, hasta una cajita donde le puede poner, ¿ok? 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice aquí que cuando este joven volvió en sí, ¿qué quiere decir volver en sí? Ajá. Recuperar el sentido o el conocimiento. Él regresa a sus cinco sentidos, ¿no? Y dice que estaba medio loquillo, ¿no? Reconoce su error, pero sí, volver en sí es como regresar, como que ha estado uno demente, ¿no? Como que ha estado uno en locura y ahora regresa a sus cinco sentidos, a su ser. Él acaba de volver en sí, entonces recuerda que los jornaleros de su papá viven mejor que él. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dicen, ¿no? 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué fue lo que hizo a este joven volver en sí? La aflicción que él está pasando. Este tuvo un cambio de dirección en este momento, rumbo a casa de papá, porque él se encontró en aflicción. Padre y madre, si tu hijo se ha alejado del Señor y viene aflicción a su vida, no corras ahí como alcahueta. Déjalo, porque el Señor está tratando con él. El Señor usa las aflicciones, Él permite aflicciones en nuestra vida para hacernos volver en sí. Todos esos problemas que tenemos, ¿no? Es un jaloncito que el Señor nos está haciendo. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y levantándose dice que vino a su padre. Nosotros si vamos a por ejemplo, vamos a renunciar a un trabajo, tenemos que dar 2 semanas de aviso, ¿no? Por respeto, por verdad, por ética, nosotros necesitamos dar esos 2 semanas de aviso. Pero cuando es de levantarse y huir del pecado y regresar al Señor, salir de una vida pecaminosa, no tienes que dar tus 2 semanas de aviso. Eso es de hacerlo ya, inmediatamente y levantándose. Ni siquiera fue a decirle a aquel hombre, me voy. Él salió camino a casa. Dice que el padre lo vio de lejos. Lo vio cuando aún estaba lejos. Vimos la semana pasada, ¿no? De la atalaya, aquel lugar donde se subían para vigilar. Era como que si él estaba ahí arriba en la torre de vigilancia todos los días viendo para cuando de lejos poder ver a su hijo que venía. Estaba atento. Padre, ¿qué atento estás tú a las necesidades espirituales de tu hijo, de tus hijos? ¿Estás vigilando por tus hijos? Por su relación espiritual. En el libro de Job hemos estado viendo de que Job se preocupaba por los hijos de él. Ellos hacían fiesta, al día siguiente él hacía sacrificios a Dios para perdón de los pecados de ellos. Por si al caso ellos habían blasfemado contra Dios, él daba sacrificios para cada uno de ellos. Se preocupaba por su relación espiritual con Dios de sus hijos. Es nuestro deber como padres velar por la salud espiritual de nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, dice la palabra. Cuando esté viejo no se apartará de él. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, si hay un ejemplo de misericordia y gracia, lo podemos ver aquí en este pasaje. Misericordia del Padre sería que Él vio al Hijo de lejos y espera que el Hijo venga. El Hijo viene, se arrodilla y le da todo el discurso de arrepentimiento. Y le dice, hazme como uno de tus siervos. Está bien, te perdono, Hijo. Esa es misericordia. Lo perdona, no lo regresa a ser como hijo, pero como uno de sus jornaleros. Gracia, lo ve de lejos y corre hacia él y lo abraza y lo besa y lo viste, pone anillo en su mano, le pone calzado, hace una fiesta, se regocija con todos porque su hijo andaba perdido y ahora es hallado, estaba muerto, ahora es vivo. Esa es la gracia, hermanos, que lo restituye como hijo. Es como que si nada pasó. Ven, hijo. Amén. ¿Dónde estamos nosotros, padres? En cuanto a misericordia, en cuanto a gracia para nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial es el estándar. Es el ejemplo a seguir. ¿Verdad que nos falta mucho? Hombres, padres, nos falta mucho. Bueno, como dije anteriormente, el hijo mayor representa a los religiosos, ¿no? Aquellos fariseos, escribas, que no creían que estos eran dignos de ser perdonados. Veamos aquí la reacción del hijo mayor, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Noten su hermano aquí, que el hecho de que su hermano había regresado sano y salvo no le importó a él. Lo que le molestó es la fiesta que le hicieron a él, que ha matado el becerro gordo para él. Pero mire el amor del padre, que no lo deja ahí caprichoso afuera aquel, sino que va a rogarle que entre y que celebre y que se regocije con él y con toda la familia. Ver la gracia de Dios derramada sobre nuestros hermanos debe de ser motivo de gozo, de celebración, de regocijo para todos nosotros. No ser egoístas. 29. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Miren cuán amigable y favorable se conduce el padre aquí con este hijo caprichoso, el hijo mayor. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué modelo de padre tenemos aquí, hermanos? Es nuestro ejemplo a seguir. A ser padres movidos a misericordia, llenos de gracia y llenos de comprensión para nuestros hijos. Los dejo con esta escritura de Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que padre, feliz día del padre. Feliz día del padre, pero tenemos mucho. Nos hace falta mucho. Si nosotros nos medimos ante nuestro Padre Celestial, quedamos destituidos. Él es nuestro estándar, es nuestro ejemplo a seguir. Y si estamos como el hijo pródigo, si hay alguien que está como el hijo pródigo, separado de Dios, alejado de Dios, hey, si estás ahí apacentando cerdos, acuérdate, papá, los jornaleros viven mejor en casa de papá. ¿Y sabes qué? Seguro que este joven regresó y siguió fallando. Pero el amor del Padre es tan grande que nos perdona una y otra y otra y otra vez. Nadie es perfecto, pero para allá es donde vamos. Y es la palabra de Dios que nos ayuda. A fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si sufres es porque tú quieres. Si estás alejado de Dios. Si estás pasando tribulación, es porque el Señor está tratando contigo. No tiene que ser fácil todo el tiempo. Pero esas son cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Oremos, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego por, si hay alguien aquí, Señor, o escuchándonos a través de Facebook, que necesita, Señor, rendir su vida a ti, oh Dios. Que en este momento, Padre, que vuelva en sí, Señor, en este momento, que tú ilumines su mente y su corazón en este momento, en este instante, Señor. Que pueda rendirse completamente a ti, Señor, reconociendo lo pecadores que somos, Señor. Gracias porque tú nos aceptas tal como somos, Señor. Y no hay ni uno peor del otro, todos somos iguales ante ti, Señor. Todos te fallamos, todos cometemos pecados, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor, a estar siempre bajo tu sombra, Señor, a estar siempre bajo tu cuidado, Señor, buscando cada día más de ti, Señor, creciendo espiritualmente. Si hay alguien en este momento que quisiera entregar su vida al Señor, en este momento te invito a que abras tu corazón a Dios en este instante y diga, Señor, Señor Jesús, te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Ven a mi corazón, cambia mi vida, tómame porque yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo caminar esta vida. Pero tú nos diste la vida, Señor, así que tú eres el único que nos puede ayudar a vivir, Señor. A vivir conforme a tu voluntad, Señor. A cumplir el propósito, Señor, que cada uno de nosotros nos has dado, Señor. El propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Su pueblo dice, amén. Vamos puestos de pie a alabar al Señor Jesús.